Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida. Una presentación de Uno Salud Dental. Tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy y ya comenzó. Precio oferta Unimark. Los mejores productos al mejor precio.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola. ¿Cómo está, equipo? ¿Están todos bien? Qué bueno. Estaba saludando ahí a Rodrigo, que está en los controles, pero también está atrás Marcelo. Bueno, a veces tenemos a Yerko, después tenemos a Pablo. Entonces, los aprovecho a saludar a todos. Esos chiquillos están todos en los controles. En la producción, a la Cata Aristía, y también en el streaming, Fabián Madrid, que hace posible que nos vean a través del streaming de Radio Agricultura. Miércoles 4 de junio, espero que hayan tenido una muy buena mañana, les iba a decir tarde, una muy buena mañana. Y los miércoles queremos, como ustedes saben, hablar de educación. Y siempre buscamos, obviamente, invitados que nos puedan hacer reflexionar en esta materia. Y hoy día vamos a partir con don Sebastián Espinosa, fundador de Skillnest. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Un gusto tenerte acá. Ustedes no saben el calor que hace en este estudio, entonces yo miro a Sebastián, que está con Polar.
Y es que viene recién llegando a toda velocidad, así que por eso...
¿Hace el calor en el estudio o soy yo?
No siento que haga tanto calor.
Vaya. ¿Viste, Cata? Tenemos que agarrar de nuevo los martes de menopausia, perimenopausia, ¿ves? Muchas de las mujeres que nos están escuchando deben tener mi edad, 43 años, entonces, ¿ven? Soy yo la del calor. Sebastián, cuéntanos qué hace Skillnest.
Skillnest es una academia y una empresa que se enfoca en formación en habilidades digitales.
¿Ya?
Desde las habilidades más quizás simples o introductorias, uh-huh, así como alfabetización digital, hasta cosas avanzadas, como podrían ser la ciencia de datos, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y otras. Entonces trabajamos en distintos ámbitos, desde una academia abierta a público, donde la gente viene y estudia con nosotros, uh-huh, hasta formación in company, y también trabajamos con colegios, por ejemplo, técnico profesional y universidades de todo tipo.
Metámonos al tema tal vez de lo digital, de la inteligencia artificial, de todas estas habilidades que ustedes desarrollan, tanto, no sé, en línea cero como más avanzadas. ¿Por qué es importante que se converse y se ponga sobre el abanico de la educación las habilidades digitales?
O sea, la habilidades digitales y especialmente la inteligencia artificial hoy es algo que viene a revolucionar toda la industria, estamos viendo, es como una capa transversal a todo lo que hoy día prácticamente conocemos, y la educación como tal no se queda atrás en eso. O sea, nuestros estudiantes y las nuevas generaciones tienen que saber de este tema si quieren estar al día y poder ser estar vigentes, uh-huh, en una sociedad con una tasa de cambio cada vez más rápida.
Además, cuando la tecnología obviamente nos empieza a acompañar en distintos aspectos de la vida, yo soy bien optimista y espero que no a reemplazar, sino más bien a acompañar. Y si en algún momento la tecnología hace cosas que nosotros hacíamos, bueno, el desafío es dónde agregamos valor nosotros también en esa cadena y en esa producción y en ese día a día. Y obviamente que se me fue la idea. Pues, ¿viste?
No, pero ahí hay un punto, el punto que quería comentar. Que exactamente, dicen que no nos va a reemplazar una inteligencia artificial, sino que va a reemplazarnos una persona que ocupe inteligencia artificial.
Ojalá uno
pueda ser la persona que se reemplaza a sí misma, digamos.
Claro, y retomando la idea al escucharte, qué importante estar encima de estos temas, porque además la tecnología se adapta muy rápidamente. O sea, nosotros hoy día podríamos estar aprendiendo algo, pero que ya en un mes más o que en un año más esté obsoleto, o más bien que esté en otra fase. Tú hablabas, sí, de distintas como etapas del aprendizaje o del desarrollo de las habilidades digitales.
Sí.
Y ahí obviamente uno siempre piensa quizás en la brecha digital que tienen los adultos mayores. Pero yo creo que la brecha digital está súper dispersa y en todos los rangos etarios. Por ejemplo, en los colegios. No sé si todos los colegios han incorporado dentro de sus currículum el desarrollo de estas habilidades, programación, la familiaridad con la inteligencia artificial. Y obviamente ahí podemos entrar de nuevo a la brecha que hay entre los colegios particulares y la educación pública.
Completamente. Y, o sea, se ven brechas en todos lados, la verdad. Porque también hay una brecha entre los colegios en Chile o latinoamericano y en otras partes. Pensar que ya en China y en Estados Unidos están agregando como parte del currículum obligatorio el aprendizaje de la IA generativa, el aprendizaje de la inteligencia artificial y las bases de la programación en general para todos los colegios. O sea, ya es un mínimo y un obligatorio. Acá obviamente estamos aún lejos de eso. Pero sí hay ciertos indicios iniciales de que hay harto interés en aprender temáticas como programación y todo, pero estamos todavía de manera muy lejana eso. Entonces nosotros estamos impulsando, motivando también a los colegios, a los profesores, a todos que incorporemos esto, porque es absolutamente crítico para formar a personas
a los adultos, claro.
Y también a los adultos, totalmente.
Estamos hablando con Sebastián Espinosa, fundador de Skillnest, y la verdad es que cuando uno lee un poquito más de tu historia, y es algo bonito de nuestro programa, porque no sabríamos invitarte a los lunes de emprendimiento o a los miércoles de educación, pero bueno, conjugamos las dos. Tú tuviste la posibilidad de estudiar, quizás en el lugar o en uno de los lugares donde más pasan cosas relacionadas a la tecnología, a la vanguardia, a la innovación, a la inteligencia artificial, me refiero a la Universidad de Stanford. ¿Ahí parte esta inquietud?
Sí, ahí parte la inquietud. O sea, o quizás venía un interés social y buscar impacto social a través del emprendimiento, la tecnología venía desde antes. Y por eso me fui para allá. Y allá como que también se te abre la cabeza en cuanto a las posibilidades y oportunidades que se pueden hacer. Y de alguna manera,
¿cuándo?
Sí. El 2015. Sí, estuve 2 años, pero luego estuve 3 años más
trabajando
viviendo allá.
Perfecto.
Sí, estuve 5 años. Y sí, es de alguna manera ir al futuro. Eso sí, y volver a Chile es como volver al futuro, volver al pasado. O sea, uno ve cómo va a ser el futuro. Pasa muchas veces que lo que ocurre en Silicon Valley, California, pasa en Latinoamérica 4 o 5 años después.
Años después, claro. Y por eso, bueno, tú tuviste la posibilidad de estar ahí el 2015, y ahí nace, no sé si es tu primer emprendimiento, pero efectivamente ahí conociste, y es lo rico también de mezclarse y de atreverse a salir tal vez de los espacios de confort, conocer a otras personas que te rompen la cabeza y con la cual tú te animas también a hacer cosas. Y ahí eso fue lo que te pasó. Y así nace Coding Dojo, ¿así se pronuncia?
Sí, así nace. Era una empresa que, a ver, yo conocía allá mucha gente muy inteligente, entre las cuales había un coreano residente estadounidense, genio de la programación, que estaba armando estos currículums para aprender de tecnología, de programación y de data science y otro, porque sentía que las universidades no estaban enseñando suficientemente rápido. Entonces había que enseñar cosas en formatos bootcamps de 4 meses intensivos y que generaban el mismo impacto en la industria, en la empleabilidad de las personas. Entonces esto yo lo encontré muy interesante, me quedé trabajando con él, crecí en la empresa, me hice socio también de la empresa y luego traje a la empresa como una representación a Latinoamérica.
A Latinoamérica completo. ¿Y qué hace esta empresa?
Entonces, es una academia que forman habilidades digitales, ya sea en programas intensivos de reskilling o upskilling, o sea, programas de 2, 3, 4 meses donde una persona que no tiene conocimiento previo puede formarse en una carrera de tecnología y encontrar un trabajo.
¿Solo en esos 4 meses?
En 4 meses.
O sea, tú dices que es así de competitivo respecto de una carrera que puede durar 4 o 5 años.
Claro, completamente, y eso es lo disruptivo.
Eso es disruptivo.
Loco, claro. O sea, que ¿por qué? Porque nos enfocamos mucho en lo práctico del día uno de un trabajo, el aprender habilidades que se requieren para entrar a producir, así como manos en la masa. le sacamos bastante de lo que no tiene que ver y nos enfocamos full de manera así, pero muy centrado en el objetivo de que la persona pueda aportar en el trabajo en el día uno.
¿Y está vigente esta academia?
Está vigente. Luego una historia ahí de que, bueno, decía, traje la empresa para acá y luego...
te expandiste a 7 países.
Me expandí y me separé de la empresa original en Estados Unidos.
¿Y así nace Skillnest?
Skillnest.
Ah,
sí.
Perfecto.
Sí, sí, sí. Entonces, seguimos haciendo eso mismo. Ahora ampliado a como 20 áreas de tecnología.
Perfecto.
O sea, porque la verdad también en la industria de TI tiene variados ámbitos donde uno puede especializarse.
¿A quién le estamos hablando? Porque yo voy a confesarte mi poca capacidad de abstracción, entonces como que me cuesta agarrar todo esto de la tecnología, la inteligencia artificial. Le mando un saludo a todo el equipo que trabajamos juntos en la municipalidad hace unos años, desarrollando toda esta inteligencia artificial en la municipalidad de Las Condes, porque me tuvieron una paciencia para explicarme esto con peras y manzanas. Entonces, yo me pongo del lado de los auditores, que probablemente entienden más que yo, pero hablemosle quizás más doméstico. ¿A quién le estamos hablando cuando tú dices que el Skillnest hoy día es una academia o una plataforma que te ayuda a desarrollarte en casi 20 áreas de la tecnología?
Mira, primero yo diría a todos los que tengan una inquietud por aprender más de y entrar al mundo de la tecnología, los que están escuchando de la inteligencia artificial por aquí, la inteligencia artificial por acá, o la ciberseguridad o todo, como que el mensaje es decir, hay mucha pega en esas áreas. Se requiere mucho profesional y no se encuentra porque no hay suficiente gente formada en el área. ¿Ya?
Porque además no hay como carreras propiamente tal.
No tanto. O sea, hay carreras pero que te duran, claro, 4 años, 5 años. Entonces la cantidad de profesionales que salen no es la misma que la que se necesita.
¿Pero tú crees que esto está pensado o se ajusta a alguien que esté hoy día saliendo de cuarto medio o que quizás no está estudiando, pero tampoco ha terminado una carrera? Me refiero a la edad, a la experiencia, a la madurez. Es como para que alguien diga, ¿sabes qué? No quiero estudiar en la universidad o en un centro de educación técnico profesional superior y me quiero a lo mejor basar en agarrar estos cursos, ¿cómo le llaman ustedes?
Sí, nosotros le llamamos o bootcamps o cuando son más cortos le llamamos flashcamps.
Ok.
Pero
cursos más cortos, más largos, ¿no?
Exacto. Y eso, la verdad es que, claro, tampoco... no me quiero limitar a ningún segmento que alguien se sienta como excluido de
esto,
porque tenemos programas de colegios, o sea, ahí estamos metidos en terceros, cuartos, medios y trabajamos en colegios técnico profesionales, en colegios, liceos y todo para formar a las nuevas generaciones que estén haciendo esto. Luego tenemos bootcamps para formar a personas que estén desempleadas o que estén buscando una reconversión laboral.
Perfecto.
Muchos, ahí dejo la nota, muchos de estos programas los financiamos con terceros, por lo tanto son becas.
Son gratuitos.
Son gratuitos.
Para quien lo quiera vivir.
Exacto, o sea, por ejemplo lanzamos, no sé si acá se pueden decir marcas, pero sí.
Ya, somos generosos.
Okay.
No debiéramos pedir ahí una... Iba a decir una cucha,
claro, o con un banco.
La palabra vieja.
Con un banco, si lanzamos un programa enfocado a...
No, pues dale nomás.
Banco de Chile, el programa enfocado en mujeres en programación. Y eso fue becas totales para 40 personas que quisieran estudiar.
¿Cómo nos perdimos esa información?
No lo sé, no
¿dónde
lo sé.
¿Dónde hay que seguirlo a usted? ¿En Skillnest?
En skillnest.com, en nuestras redes sociales, en Instagram también estamos como Skillnest Education.
Y ahí va saliendo
Estamos siempre avisando. Lo otro fue con Sonda. Recién lanzamos un programa para financiar jóvenes que quieran entrar a la tecnología. Full, beca. Financiado por Sonda. Y luego Sonda, de hecho, también evalúa a estos candidatos y contrata algunos.
Obvio. ¿Ya? O sea, es como una comunidad bien virtuosa.
Sí. Y viene grande, cada vez más grande. O sea, el año pasado fue de más o menos 1.500 estudiantes que se formaron con nosotros.
¿Y desde cuándo está Skillnest? Porque claro, es una, no sé si se llama reconversión o un spin-off, no sé, de lo primero que tú trajiste a Chile y a Latinoamérica.
Sí.
Y de ahí tú decides, bueno, separarte y emprender, no sé si solo, pero bajo tu lógica, me imagino.
Sí.
¿Desde cuándo es esto?
El rebranding como tal fue a inicios de año.
¿Este año?
Sí, fue recién. Ahora, la empresa como tal ya lleva 4.
Entonces, claro,
ya llevamos en Latinoamérica 4 años. pero el cambio y hacer todo eso requirió, fue un trabajo grande del año pasado, y ya cruzamos ese río, ese charco a inicio de este año.
¿Y lo cruzamos bien?
Lo cruzamos bien, súper bien, súper bien.
Vamos ahí naufragando. Bueno, estamos hablando de áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos, automatización. ¿Qué vital el análisis de datos? Bueno, acá uno va a decir un ABC. Si no tienes datos, ¿cómo levantas información? ¿Cómo diseñas y cómo mides? Sí. Pero ¿qué distinto es levantar datos cuando tienes inteligencia artificial o tecnología avanzada para levantarlos, organizarlos y después poder, obviamente, sacar deducciones y tomar decisiones?
Absolutamente, pues como de la noche al día, en el sentido de que ves la luz, así como ves, realmente puedes tomar decisiones en base
de forma rápida
y pertinente y en base a datos concretos, en vez de a tincadas, en vez de a alguien que se le ocurrió una cosa u otra.
Y al sesgo de información, porque de repente uno puede hablar con ciertos clientes o con ciertos grupos de interés o con ciertos vecinos, pero es una muestra subrepresentada y uno agarra eso y dice, okay, de esto hay que hacer un programa o de esto hay que hacer un servicio. Para quienes nos escuchan, un análisis tan sencillo como a lo mejor ustedes en su oficina, si trabajan con Excel o con alguna planilla de datos que tenga columnas y filas o más de una entrada en esa matriz, bueno, no sé, no todos escriben igual el root. Algunos lo escriben con puntos, otros el dígito de diversificador en otra columna, y al final consolidar todo eso es un parto.
Claro, o sea, hay un trabajo de distinto tipo profesionales, digamos que nosotros lo llamamos, por ejemplo, ese otro carrera como el analista de datos, data analyst, digamos. Y claro, y él es un poquito más junior, pero alguien tiene que hacer toda esa parte de organizar los datos, ordenarlos para que luego se puedan recopilar.
Que no es poca pega, no y es no poca es pega. Poco importante.
No, es vital, como base, la base para luego poder tener creación de modelos interesantes y concluir cosas, mostrarlas al resto.
Vámonos a lo que están haciendo en los colegios. Cuéntame un poquito de eso.
Bueno, nosotros estamos ya desde hace 3 años en colegios técnico-profesionales del país.
¿Solo en técnicos profesionales?
Estamos entrando también a los humanistas, científico-humanistas.
Ok, pero la experiencia está más fuerte en los técnicos profesionales.
¿Por qué? Porque entramos en los últimos 2 años de especialización.
Correcto.
En la carrera de programación. Nosotros tomamos ese currículum, lo mejoramos, lo ampliamos, lo hacemos también más competitivo, o sea, más riguroso, para que los estudiantes se gradúen súper bien formados y puedan encontrar una primera práctica en los ámbitos de desarrollo web.
Y uno también podría pensar que, no sé si es una promesa de la educación técnico-profesional, acá, bueno, los días miércoles, cada un mes o un poquito más, nos acompaña también Alejandro Weinstein, que él nos viene a hablar full de educación TP. Pero yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, que tenía también amigos que estaban en colegios, en liceos técnicos profesionales, para ellos era como la promesa de que podían salir a buscar pega al tiro. O a lo mejor prepararse si es que querían o tomar la decisión, pero podían estar 2 años después de terminado cuarto medio, quizás en alguna empresa, en alguna compañía, o en colegios, porque muchos, o jardín infantil, educadora de párvulo y otras. ¿Sigue siendo ese el espacio de los TP? Cuando ustedes dicen el área de programación la queremos enchular, actualizarla, ponerla como top de línea para el mundo.
Sí. Claro, o sea, lo que nos enfrentamos cuando llegamos y lo que hemos visto es que en general, claro, esa promesa no se cumplía porque los estudiantes no, para partir, para graduarse, tienen que conseguir una práctica profesional. Y ni siquiera esa práctica se la conseguían. El porcentaje de estudiantes que habían logrado prácticas muy baja. Quizás porque lo que estudiaban no era tan pertinente y tampoco nadie los apoyaba en ese proceso como de inserción,
esa búsqueda,
de inserción laboral. Entonces, nosotros entramos para justamente cambiar, hacer una carrera que es pertinente hoy en la industria, que se necesita mucho, y aparte hacer ese empuje de que consigan la primera práctica. O sea, tenemos todo un equipo de
cuando
apoyo.
Uno hace la alianza con ustedes, no es solamente que desde el punto de vista curricular ustedes le meten energía a esto y la adaptan y la arreglan a las demandas que hoy día tiene el mercado laboral y el mundo respecto de programación, sino que también acompañan a esos jóvenes a salir a buscar sus prácticas.
Sí, en el caso de los colegios es un KPI así central, Entonces tenemos un equipo encargado de lo que llamamos inserción laboral.
Sí, inserción laboral.
Que es una parte de, mira, cómo se encuentra trabajo, qué tenés que hacer, prepara tu currículum, enfréntate a una entrevista laboral por primera vez.
Habilidades blandas también.
Habilidades
llega
blandas.
Llega la hora.
Exactamente, ¿no? Y muchas cosas que uno quizás da por sentado, pero no. Y también que es como tolerancia a la frustración, el insistir para lograr ese objetivo. Y ahí nos ha ido súper bien.
O sea, ¿y por qué quisieron tener esa patita de acompañamiento en la inserción laboral, en la búsqueda de las prácticas de estos jóvenes que están en los colegios TP buscando sus prácticas en cuarto medio? Porque uno diría, no es el core de Skillness.
No, es como una parte, como un servicio paralelo que otorgamos. Porque para muchos ese es el objetivo final, al final. O sea, formarse en algo que tenga oportunidades de empleo. Y veíamos que muchos de nuestros estudiantes también se quedaban ahí rebotando por ese conocimiento más, entre comillas, blando, que por la habilidad técnica. O sea, la habilidad técnica la tenían, pero no tenían esa llegada al mercado laboral.
Ustedes han visto en el mundo de la educación, porque es lógica la bajada a las especialidades de programación o a las especialidades que tienen que ver con la tecnología o con inteligencia artificial. Pero en el proceso educativo general, ¿has visto experiencias comparadas? Ustedes quizás lo están analizando como otro pilar. ¿Cómo integrar la tecnología, la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje?
Sí.
Para un profe de ciencia, un profe de física, educación física, o sea, mucho más macro.
Sí, lo estamos viendo y de hecho lo estamos testeando hoy día. O sea, uno de nuestros colegios está haciendo conejillo de indias, pero a la buena, a la positiva. O sea, en el sentido de que ellos saben esto y estamos trabajando en conjunto, probando asistentes de inteligencia artificial en el aula.
En el aula.
En el aula. Entonces tenemos cursos corriendo sin esa asistente y estamos viendo el impacto de aquí a 2 meses, 3 meses.
Está tratando de igualar
porque yo creo
las variables
que eso,
de comparación.
Sí, por eso quiero que esté ojalá en todos nuestros cursos después. Porque qué es lo que vemos y lo que estamos hablando, porque es extrapolable a todos los cursos, es que un asistente de inteligencia artificial puede mejorar la educación de manera así radical, creo yo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es básicamente no viene a reemplazar al profesor, ¿ya? No decimos, viene a apoyar al profesor. El profesor, si tiene un grupo de 25 alumnos en su clase,
fuiste generoso. Bueno, en el ratio, porque generalmente son 40, 30
40,
y algo.
Claro, 30 o 35, 40. No tiene el tiempo para mentorear y apoyar a cada uno de los estudiantes, obviamente, ¿no es cierto?
Puede.
Tiene que centrarse en el estudiante del medio, del que está en el 70%, entonces los demás arriba se aburren y todos los de abajo, la mitad, entienden, no entienden. Y sueña, si ojalá yo pudiese enseñarle a todos con el mismo ritmo, ojalá fuese mentor y me multiplicara por 40. Bueno, ahora se puede hacer eso. Mm. ¿Eh? Está
¿Hay
la
otros
tecnología.
¿Países haciéndolo?
Sí. Hay otros países donde estamos viendo.
¿A quién están mirando ustedes?
Yo estoy viendo colegios, de hecho he hablado con colegios en Estados Unidos, que están haciendo esto y son precursores de esto.
¿Fuera California? ¿O es el estado per se que...?
Bueno, es el estado, pero hay colegios en otros lugares también.
Que también lo están haciendo.
Que están incorporando inteligencia artificial para que los estudiantes aprendan con su mentor personalizado de IA las distintas materias. Y el profesor sale un poco de eso, de enseñar la materia como tal, y es un tutor casi de vida, de apoyo socioemocional, de incentivar el trabajo en equipo, temas de ética, de colaboración, de etcétera.
Qué, o sea, importante
es otro de los roles
que
tienen.
Sebastián, porque bueno, yo tengo hijos que están en el colegio. Y si voy a las reuniones de apoderados que he tenido yo, o las que me han comentado amigos, en esas reuniones de apoderados, gran parte de la conversación con los profesores y profesoras es respecto de habilidades distintas a la técnica, por decirlo de una forma. Obviamente a veces te dicen, ya ayúdalo más con matemática, o lean un poquito más. Pero tiene mucho que ver con la tolerancia, la frustración, la perseverancia, la disposición, el entender por qué es importante estar en la sala de clase, el compañerismo. O sea, otras variables que, como tú dices, yo me imaginaba a este profesor mucho más tutor, mucho más sí. acompañando, y me hace mucho sentido lo que me estás planteando.
Totalmente, o sea, allá va, yo diría, el rol de instructor. Porque lo técnico te lo va a poder enseñar mejor y de manera más personalizada un tutor IA. Pero nuevamente, no es que reemplace el rol del profesor, sino que lo complementa.
Además, porque en estos años o en la era en la que estamos, los jóvenes requieren de otras atenciones. Y uno sí. quizás le cuesta verlo porque no fue joven ni adolescente en una era digital, en una era de redes sociales, de tanta exposición, de tanto también... se me fue la palabra. Cuando tú te das cuenta de las cosas. Los jóvenes son más conscientes también de la importancia del bienestar socioemocional. Claro. Entonces ahí hay un desafío
sí,
también.
Más conscientes que antes, sí.
sí, mucho más que nosotros.
Sí.
Tú no te preguntabas sí. si te sentías bien o mal.
Claro.
Más, pues no.
Claro. No, es verdad. Sí,
así que,
hay mucha más conciencia que antes.
Oye, yo tengo acá unos datos que los encuentro bien alucinantes. Han capacitado a más de 5.000 estudiantes en la región. Tienen una tasa de empleabilidad de casi el 93%. Estas personas, 6 meses después de finalizar sus programas, bueno, no solamente estás en Chile, sino que en Perú, en Colombia, en Costa Rica, Paraguay y México. Y han ustedes desarrollado alianzas bien importantes, y hablábamos de las educativas, con empresas, con gobiernos, para llevar la formación de la inteligencia artificial a escuelas técnico-profesionales y también a comunidades vulnerables.
También, o sea, porque con estos programas que son... gratuitos, como te comentaba
¿sí?
yo, que empresas lo financian, lo soportan, lo financian a través de muchas veces también de franquicias tributarias, o sea, distintos modelos. Ahí apuntamos a grupos más vulnerables, o sea, personas que pueden, que probablemente no tendrían la oportunidad de pagar un programa como este, y reciben una beca 100%.
Volvamos entonces a Skillness, así ya en su macro. Vuelve a reiterarnos dónde los encuentran, se requiere algo para hacer estos cursos más largos o más flash, como ustedes los llaman, es necesario tener experiencia laboral. Hay también cursos en habilidad, o sea, en cursos más para usuario, por ejemplo, alguien que no quiere dar un recambio en su pega, o estoy pensando en adultos mayores que no están buscando hoy día emplearse, pero sí quieren estar un poquito más arriba de la ola.
Sí. Bueno, o sea, nos encuentran en skillnest.com, es el principal vía de donde nos pueden escribir, o a contacto@skillnest.com también. Y sí, tenemos cursos que también son introductorios, entonces. Por ejemplo, recién lanzamos hace 2 meses atrás un programa de inteligencia artificial para el trabajo, donde básicamente en 16 horas de 8 sesiones, yo un poco entro al mundo de la inteligencia artificial, aprendo a ser más eficiente con la IA y a mejorar los distintos procesos que yo hago en el día a día, con inteligencia artificial. O sea, y eso es un nivel usuario. Yo no necesito conocimiento previo ni conocimiento técnico para que me vaya bien en algo así. Sí te vamos a pedir que le ponga horas de estudio, igual, o sea, de esfuerzo
personal.
¿Uno puede
reprobar los cursos?
Podría, sí. Si dejas
o sea,
de...
pero tiene, es binario
sí.
al final.
Exacto, sí. O sea, si dejas de ir y o hacer las distintas tareas que te pedimos, también podrías... Así que no es la idea, y la idea es que, bueno, pongas de tu parte también para graduarte y que lo más importante puedas aplicar esos conocimientos en el día a día de lo que estés haciendo.
Sebastián Espinosa, fundador de Skillness, muchas gracias por habernos acompañado este miércoles. De verdad encuentro alucinante la historia de tu emprendimiento, esa visión, eso de decir que yo tuve la posibilidad de estudiar en Stanford, una de las mejores universidades del mundo, ver lo que iba a pasar en Chile en X años más y traértelo para acá de una forma tan generosa, que además, bueno, no solamente estáis buscando que las empresas sean más productivas, sino que ojalá en los currículums y los estudiantes escolares puedan estar más inmersos en este mundo de la tecnología y la inteligencia artificial.
No, muchas gracias por la invitación.
Un gusto haberlo tenido acá, pues, caballero.
Feliz.
Espero que ustedes también hayan disfrutado la conversación tanto como yo. Nos vamos a una primera pausa. Ya volvemos con más Hoy por Hoy.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. ¿Ya te falta algo en la despensa? ¿Seguro que tienes para toda la semana? No te preocupes, volvieron los precios oferta Unimark para que no te falte nada durante toda la semana. Arroz Nuestra Cocina, grado 2, grano largo delgado, 1 kilo, 1.390 pesos. Papel higiénico Nubelín, doble hoja display, 24 metros por 4 unidades, 1.000 pesos. Stock arroz 30.000 unidades, stock papel 30.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 17 de junio de 2025. Unimark, el supermercado de todos.
¿Tienes un proyecto gastronómico en mente? En Dulux lo hacemos realidad. Diseñamos y fabricamos equipos en acero inoxidable con la más alta calidad. Planchas, lavaderos, refrigeradores y todas las soluciones que necesitas a medida. Dulux.cl. Haz que tu idea sea inoxidable.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con litio de alta calidad que impulsa autos eléctricos y baterías para energías limpias.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Cuándo fue la última vez que viste llorar a tu papá? Difícil, ¿no? Porque el papá es el fuerte. Se guarda sus dolores. No muestra emociones.
Pamplinas, este día del padre, que sienta cuánto lo admiras. Celébralo con un almuerzo inolvidable en Sheraton Santiago, porque incluso los más fuertes necesitan un abrazo sentido. Reserva ahora en panoramas@sheraton-medio-ssl.cl. Está bueno el Sheraton.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
El Cyber de Ática es justo para ti, porque todos sus pisos, muros, griferías, sanitarios y mucho más estarán con descuentazos que parten de un 30 hasta un 60% de descuento. Cotiza y compara en sus tiendas de Vitacura, Reñaca, Concepción y Puerto Varas o compra en ática.cl con despacho a todo Chile. Del 2 al 4 de junio no te pierdas el Cyber en Ática y renueva tus espacios con la mejor calidad y precios justos para ti.
Radio Agricultura te invita al seminario Efecto Red 2025. Los expositores, Daniel Undurraga, fundador de Corner Shop, junto al consultor y académico Patricio del Sol, nos relatarán la estrategia de Efecto Red detrás de la creación de Corner Shop, convirtiéndola en la startup más exitosa de Chile. Martes 17 de junio, a las 8:15 de la mañana, en Teatro Soco Santiago, Lo Barnechea. Pide tu invitación escribiendo a invitacion@radioagricultura.cl.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta, se muere la invitada que tenemos ahora. Bueno, a quienes nos apasiona la educación, que yo sé que somos muchos, les va a encantar conversar con María Teresa Romero. Pero antes de partir, Tere, con nuestra conversación, saludemos a quienes hacen posible que estemos hoy día acá y que nos encontremos de lunes a viernes con todos ustedes. En GTD somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. Atención todos, abran las despensas, saquen los organizadores y preparen las bolsas, porque comenzó Precio Oferta Unimark. Todos los productos para llenar tu despensa al mejor precio y sin pagar de más. ¿Vas a emprender? En gastronomía, mira qué importante. En Dulux fabrican equipos en acero inoxidable de alto rendimiento y lo hacen a la medida de tu proyecto. Conoce más en dulux.cl. Y aprovecha los 1 Days. Limpieza, diagnóstico y radiografías por 9.900 pesos. Fluor al 50% de su valor y descuentos en tantos otros tratamientos. Agenda tu hora en unasalud.cl. Ah, me faltó uno. Este del café. El café que mereces. Tostado el mismo día. ¿Te gusta el café?
Me fascina.
¿Viste? Entonces, esto es para ti. El café que mereces. Tostado el mismo día. Precio Cyber en Outlet del Café. Descubre más en outletdelcafé.cl. Mi querida Teresa Romero, María Teresa Romero, ella me dejó decirle Tere. De hecho, me dijiste que te dijera Tere. Profesora con más de 20 años de servicio, de desarrollo de la carrera docente propiamente tal, pero que hoy encabezas una fundación que a mi juicio, qué bueno que nació, qué bueno que están, que son un referente. Veíamos fuera de micrófono una noticia ahora en EMOL, donde la contraparte son ustedes, me refiero a la Fundación Escuelas Abiertas, que como yo lo entiendo, y a lo mejor ahí tú me ayudas a complementar, da la pelea todos los días para que el derecho a educarse se cumpla. Y el mínimo que uno dice desde el sentido común, que es que las escuelas, tal como dice el nombre, estén abiertas y los niños, niñas y jóvenes reciban educación, pase, porque muchas veces no pasa.
No sucede.
Así bienvenida, es. Teresita. Teresita, Tere, ya de todas formas.
Muchas gracias, Dani.
Cuéntanos cuándo nace Escuelas Abiertas, por qué nace, qué te motivó. Además, tú vienes de esa comunidad docente, tú eres profesora.
Así es, haciendo clases en la pandemia, el 2020, el 2021, recordemos que el 2020 fue un desastre completamente encerrado, pero ya el 2021, yo haciendo clases online a niños de primero básico, inglés, imagínate lo complejo, ese marzo del 2021 ya teníamos evidencia de que los niños tenían que estar dentro de la sala de clase, el 90% de los trabajadores de la educación estaban vacunados y la evidencia internacional decía los niños tienen que aprender dentro del colegio, necesitan presencialidad, su desarrollo socioemocional, salud mental, etcétera, necesita también que esté desarrollado en los colegios. Y mi foco fue qué va a pasar con los niños más vulnerables, que no tienen ninguna posibilidad de tener conectividad, de alguien que los ayude estando conectados, y además estando viviendo en situaciones muy complejas en que probablemente iban a salir más trasquilados, por así decirlo, en el fondo, porque el colegio es el lugar protector para muchos niños. Entonces, desde ahí es que junto a otras mujeres fundamos Escuela Abierta, que fue en un principio un movimiento ciudadano para instalar en el debate público lo importante que es que los niños estén dentro de las salas de clases, todos los niños, todos los días y todas las escuelas abiertas para ellos. O también el otro lema que instalamos fue colegios primeros en abrir y últimos en última ratio cerrar. Y desde ahí empezamos a impulsar que los niños tenían que estar dentro de los colegios presencialidad y que se tomen decisiones con los niños en el centro, resguardando su bienestar, resguardando no solo que sigan aprendiendo, sino que se sigan alimentando, desarrollando físicamente, etcétera. Y desde ahí nos empezamos a dar cuenta que si bien empezaron a volver muchos colegios, los niños de la educación pública hasta el día de hoy fueron los últimos y hasta el día de hoy tienen esta pandemia que le digo yo de cierre de escuelas por diversas razones.
Qué buena forma de plantearlo, porque obviamente al comienzo de la pandemia, nuestra urgencia era la situación sanitaria física, por decirlo de una forma, porque nos cuesta entender que la salud mental y el bienestar también es parte de la salud. Pero lo primero que tenemos que hacer, y bueno, yo soy psicóloga, así que acá nos complementamos, es estabilizar, o sea, es asegurar que la persona pueda vivir. Y la pandemia, el COVID, nos estaba poniendo en riesgo eso. Pero tú bien lo dices, en marzo del 2021 teníamos toda la evidencia para decir que la crisis en salud mental, producto del encierro, las consecuencias de dejar de sociabilizar cuando ya estabas inmunizado, podía ser una pandemia aún peor. Y ahí quiero rescatar lo que ustedes han definido como el norte o como el propósito, defender el derecho a una educación
presencial y continua, y aspirar a que todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país asistan a clases. Y tú fuiste enfática en decir, hasta el día de hoy, y eso no es una metáfora. Hace pocos minutos sale la noticia que al día de hoy, producto de un paro nacional convocado por el Colegio Nacional de Profesores, hay un 20% de establecimientos en el país que no tuvieron clases hoy día y que lo más probable no tengan clases mañana.
Así es. Nosotros hemos ido llevando un registro de la cantidad de suspensiones de clase por paros este año, y esa cifra ya se nos disparó. A principios de mayo identificamos que 1 millón de niños ha paralizado sus clases al menos un día en lo que iba del año, imagínate ahora. Claro. Todo lo que significa en términos de aprendizaje, cuando los niños se van desvinculando, cuando los niños van perdiendo esa conexión con los compañeros.
Esa rutina de
esa aprendizaje. Después vuelta al segundo día, es un retroceso no solo de un día, porque tiene que conectarse con el día anterior, ¿en qué estábamos? ¿En qué me perdí? Entonces es muy grave lo que el Colegio de Profesores le hace a los niños, y sobre todo los más vulnerables, porque son los colegios con financiamiento del Estado los que adhieren al paro. Y aquí se está utilizando cada vez más a los niños para lograr demandas que puedan ser legítimas o no. A mi juicio, estas últimas demandas, por ejemplo, que sea consagrado el día del profesor que sea feriado. Yo, profesora, estuve 20 años haciendo clases, me fascinaba el día del profesor. Nos celebraban, pero muchísimo los alumnos nos hacían cartitas, unas celebraciones súper lindas. ¿Cómo se va a celebrar el día del profesor fuera de la clase? O sea, para mí no tiene sentido.
Y entendiendo que obviamente la importancia y la relevancia de los profesores y también los educadores de párvulo para el desarrollo de todos nosotros es fundamental, pucha, es que entonces así podemos terminar con una lista de feriado infinita, porque cada uno podría querer también su lista o su feriado cuando se conmemora su carrera. Ustedes también, el día de ayer, tuvieron un punto de prensa con motivo que se cumplieron 10 años de la ley de inclusión. Y más allá del punto de prensa, es que ustedes quisieron así hacer como un statement, clavar una bandera. ¿Cuál es el análisis desde la Fundación Escuelas Abiertas tras la primera década de la ley de inclusión?
Mira, esta semana es justamente la semana en que se cumplen estos 10 años de la ley de inclusión escolar, y quizás para poner en contexto qué hizo esta ley, podemos recordar que eliminó el lucro, establece un nuevo sistema de admisión escolar, el SAE, o tómbola, como popularmente se le llama, y eliminó también el copago, que era un financiamiento compartido en que las familias podían aportar para la educación de sus hijos. Eso también fue prohibido. ¿Y qué sucedió? Luego de 10 años, nosotros hicimos un informe en términos de aprendizaje, en términos de cantidad de colegios que realizan una buena gestión. En términos de aprendizaje en CIMSE, estamos peor. Que hace 10 años. Por ejemplo, si bien en cuarto básico hubo una mejora, un 33% de los niños en cuarto básico en lectura están en categoría insuficiente.
Y eso es peor que hace 10 años.
Es peor que hace 10 años, y en segundo medio y en sexto básico estamos
peor,
estamos mal. Luego, en colegios con subvención del Estado, colegios particulares subvencionados,
claro, con el copago de la familia,
están más pobres. Si bien eso se fue corrigiendo gradualmente, el Estado fue supliendo ese copago, los colegios están más pobres. Y colegios con subvención del Estado no han vuelto a crecer en nivel, no han vuelto a fundarse nuevos colegios, como fundaciones que hacen muy buena gestión en contextos vulnerables, Astoreca, la sociedad de instrucción primaria, claro. Belén Educa, tienen buena gestión en contextos vulnerables y desempeño académicos muy buenos. Esas organizaciones, por ejemplo, o otros sostenedores que realizan buena gestión, no han podido crecer, no han podido fundarse nuevamente. ¿Por qué? Porque en la ley de inclusión existe un artículo que se llama de demanda insatisfecha, y ese es el artículo que tenemos que eliminar. Ese artículo, a mi juicio, le ha hecho mucho daño a los padres.
¿Qué quiere decir ese artículo?
Ese artículo lo que dice es que no se pueden crear nuevos colegios habiendo oferta disponible disponible en los colegios públicos. ¿Y qué hace eso?
Pero eso atenta contra la libertad.
Eso es, para mi juicio, ya es inmoral. Porque tú le estás diciendo a un padre, nosotros recorremos lugares, hemos estado desde Atacama a Punta Arenas este año que inició, bueno, además.
Punta Arenas que partió el año escolar como en mayo.
Un año atrás, un mes atrasado, es imagínate esos niños de cuarto medio que
perdieron un mes
para preparación de PAES. Nosotros lo que hacemos es identificar problemáticas, vamos a los lugares, recorremos el territorio, nos juntamos con los apoderados angustiados por sus problemas. Uh-huh. Y hay lugares en los que ellos nos dicen, no tenemos más opción que lo que nos da el Estado y la opción que nos da de colegio, yo no me atrevo a que mi hijo vaya. Yo no me atrevo a que me llamen.
¿Por qué?
Y están aumentando por exámenes libres.
O exámenes libres.
No pueden.
Exámenes libres.
También hemos visto contextos en que han enviado a su hijo a casas particulares sin reconocimiento oficial, sin saber si ese profesor es idóneo, para que, y también pagando de su bolsillo.
Bueno, pero y evitando algo que están, que es de los grandes beneficios del colegio, que es sociabilizar, desarrollarte en comunidad. Uno se regula cuando está con un otro. Es bien impactante. Entonces, además recordemos que esta ley nace porque uno en educación siempre debiera velar por el fin último, que es que mejoren los desempeños, y por desempeño no solamente hablamos de los resultados de las pruebas estandarizadas, sino que también hablamos de los niveles de bienestar socioemocionales. Y al parecer, ninguno de estos tres objetivos, fin al lucro, fin al copago y el nacimiento de la tómbola, han permitido que esos escenarios se cumplan.
Lo que pasa es que lo que finalmente la evidencia que se presentó y bajo los argumentos a los cuales se quiso hacer una reforma educacional no eran los correctos. Mm. Y queríamos mejorar en aprendizaje, queríamos mejorar en calidad. ¿Pensamos en los niños? Específicamente nos fuimos a la sala de clase. No, corregimos financiamiento, corregimos formas de administración, formas de procesos de admisión, sí. Pero no apuntamos a la sala de clases.
Y si no se apunta a la sala de clases, bueno, los resultados no necesariamente van a llegar.
Por supuesto que no. No se apuntó a que los niños aprendieran. Entonces, aquí lo que se hizo fue arreglar una rueda que iba andando, pero que no necesitabas arreglarla de esa forma, sino que tú necesitas aquí ver qué específicamente necesitamos para que los niños aprendan mejor. Apuntar a la sala de clase.
Qué importante eso, porque nadie desconoce, sobre todo tú que llevas, bueno, eres profesora, más de 20 años como ejerciendo como tal, y ahora desde ya hace un par de años siendo la cabeza de esta fundación con muchas otras personas más que trabajan día a día por esto. Nadie dice que hay factores estructurales o factores de financiamiento que no tienen que resolverse. Y obviamente, cuando las necesidades básicas no están cubiertas, es más difícil arar. Si efectivamente la sala tiene las ventanas rotas y el frío en invierno, hace más difícil que ese profesor pueda entregar los aprendizajes, que los niños puedan adquirir esos aprendizajes, que puedan sociabilizar. Pero permanentemente uno echa de menos en la discusión, más que en la discusión, en la decisión final. En ese proyecto de ley final que se lleva a votación, uno echa de menos la sala de clases y la preocupación por los aprendizajes. Acá pareciera más importante preguntarse quién administra y las demandas que pueden ser genuinas del colegio de profesores, pero la verdad es que el derecho a educarse es un derecho fundamental.
Así es. Entonces, lo que nosotros puntualmente ayer hicimos fue impulsar tres proyectos de ley que vendrían a corregir y mejorar la ley de inclusión. Y bueno, y uno de ellos no es parte de la ley de inclusión, pero creemos que para fortalecer la educación pública necesitamos que se promulgue. Uno es la mejora del sistema de admisión escolar.
Temón.
Necesitamos dar flexibilidad a la plataforma.
Tere, mencionemos esos tres puntos, nos vamos a pausa.
Perfecto.
Y los profundizamos. Ustedes proponen entonces mejorar el sistema de admisión escolar.
En segundo lugar, que se puedan crear más colegios con subvención del Estado para dar mayores oportunidades educativas de calidad a las familias. Y en tercer lugar, que se declare la educación como un servicio esencial que garantice la continuidad del servicio educativo.
Que no es menos importante, ya vamos a reflexionar por qué. Nos vamos a la última pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Ya no hay excusa para no ir al dentista, porque volvieron los Unodice de Uno Salud Dental. Obtén tu limpieza dental con diagnóstico y radiografías por solo 9.900 pesos y un 50% de descuento en flúor. Y eso no es todo. Tendremos descuentos imperdibles en tratamiento de caries, implantes, ortodoncia y mucho más. Solo por pocos días. Agenda en cualquiera de nuestras más de 80 clínicas de Arica Punta Arenas, llamando al 600-707-1010 o en unosalud.cl. Revisa términos y condiciones en unosalud.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Papás hay muchos, pero ninguno como el tuyo, porque tu papá es un lindo papá de patio. Encuentra cientos de oportunidades en vestuario, tecnología y mucho más en Patio Outlet. Y elige un regalo que le guste de verdad. Patio Outlet, un patio de oportunidades.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos una religión, pero tenemos un lema. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
¿Quiénes podrán votar en las primarias presidenciales del 29 de junio?
Podrán votar personas independientes, es decir, que no militen en ningún partido, y personas afiliadas a los partidos políticos que participarán en primarias.
No podrán votar quienes estén afiliados a partidos políticos que no participan de estas primarias presidenciales.
Infórmate más en CERVEL.cl o llamando al 606.166.
Primarias 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
Hola, ¿sabes qué? Terminé con mi novio y necesito redecorar mi hogar.
Tranquila, yo te ayudo. Bienvenida a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar para inspirarse y contar con nuestra asesoría, para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú y Peñalolén, y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
¿Sientes que cada vez el café cuesta más? ¡Tu bolsillo no miente! En Outlet del Café llegó el café de especialidad a precios cyber. Elige orígenes como Colombia, El Salvador y Etiopía. Aprovecha ahora, ahorra hoy y asegura tu café antes de que se agote. Visita outletdelcafé.cl para más información.
en Agricultura. Estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Hoy ya estamos de vuelta, nos queda un minuto porque como que quiero alargar esto. Te dejo a ti el minuto completo. De estas tres como statement que ustedes quieren levantar y que se mejore la ley de inclusión, yo creo que hay una que es muy fundamental y es que se reconozca la educación como un servicio esencial. ¿Qué significa eso?
Mira, para nosotros, yo profesora y veo lo que se pierden los niños cada día que no pueden estar dentro de la sala de clase, para mí eso es demasiado relevante. No como un edificio, como la infraestructura crítica, como que uno cree que... No, aquí necesitamos que ese profesor y ese alumno y esa magia que se produce cuando hay aprendizaje, continúe. No se necesita nada más que un profesor y un alumno para que haya aprendizaje. No necesitamos el edificio. Entonces, nosotros queremos que se consagre la continuidad del servicio educativo y que estas diferentes aristas, instituciones, puedan trabajar de manera multisectorial y conectadas para que cuando haya alguna situación, sabemos que Chile tiene muchas catástrofes naturales, se conecten y ese servicio educativo pueda continuar. Y que no se paralice a rajatabla, toda la región no puede tener clases, no, porque hay escuelas rurales de repente en algunos diferentes sectores que pueden seguir teniendo sus clases.
Y si eso fuese así, además, si se reconoce la educación como un servicio esencial, todas las autoridades del país podrían decir, sin ninguna complicación, que la huelga y el paro en educación es ilegal.
Hoy en día, el paro del colegio de profesores, que tiene alrededor de 20% de los colegios con subvención del Estado adheridos, es ilegal, y hay que decirlo con todas sus letras. Esta paralización es ilegal y le hace un daño muy grave a los niños. Hacemos un llamado a que el ministro de Educación también lo diga con todas sus letras, que no puedan seguir paralizando las clases.
María Teresa Romero, directora ejecutiva, la cabeza de la Fundación Escuelas Abiertas. No solamente gracias por haber estado hoy día con nosotros, sino que gracias por ser la voz de tantos apoderados, madres que luchan para que sus hijos vayan al colegio, para que las escuelas siempre están abiertas. Que tengas una muy buena tarde.
Muchas gracias, Dani.
Para ustedes, un abrazo gigante. Nos vemos mañana jueves en otro Hoy por Hoy, acá en Radio Agricultura.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Una presentación de Uno Salud Dental. Tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy. Y Unimark, el supermercado de todos. Producción, Catalina Aristía.